Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva sesión de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Estoy con Arturo Fonten, como he tenido el placer toda esta semana y lo tendré todo el año.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, gracias.
Qué gusto, ¿cómo estás?
Bien, y tenemos un panelista nuevo también de esta temporada que nos va a acompañar, pero antes voy a aumentar el suspenso. Antes de anunciarlo y darle la bienvenida también, le voy a dar la palabra a Arturo, que quiere hacer una corrección respecto de algo que conversamos el día lunes y que no estaba tan claro.
Sí, lo que pasa es que el lunes yo comentaba que cuando se comentan las noticias de la convención hay como tres niveles de noticia. La propuesta que hace un convencional en una comisión, luego si esa propuesta fue aprobada por la comisión y luego si esa propuesta fue aprobada o rechazada por el pleno. Y conversando, tratando de explicar esto, yo mismo me confundí cuando me preguntó Andrés Benítez sobre la propuesta de derecho de propiedad. Efectivamente, es una propuesta que está en el plano de la comisión, fue aprobada por la comisión, pero no ha ido al pleno. Entonces yo sostenía que es una propuesta que debilita bastante el derecho de propiedad respecto a lo que hay ahora, sobre todo en temas de la indemnización, que queda en manos de la ley, fijar el monto de la indemnización. Y eso está aprobado en la comisión. Es importante porque fíjate que el MOP es propia todos los años, el MOP, por ejemplo, es propia todos los años 3.400 o 3.200 propiedades al año. Entonces es bien importante cómo se fija el valor de esa vivienda. Eso va a quedar fijado por la ley, no va a ser el valor patrimonial, el daño patrimonial causado como es hoy día. Bueno, pero esa propuesta está aprobada en la comisión, pero no en el pleno.
No en el pleno.
Me equivoqué.
Claro, o sea, todavía puede no prosperar.
Puede no prosperar. Ese es todo el punto. Esa es la rectificación que quería hacer.
Ok, perfecto. Ya has entendido el mensaje. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos a Londres. Estamos muy internacionales esta temporada. Está con nosotros, se incorpora a este panel Noam Titelman. Noam, ¿cómo estás, Noam?
Hola María José, hola Arturo. Espero no haber decepcionado con tanto suspenso que le pusieron a mi nombre, pero es lo que hay nomás, ¿no?
Peor es nada, dice. En ningún caso, tienes que tenerte más fe. Para quienes no lo conocen, les cuento que Noam Titelman es economista de la Universidad Católica, en este minuto es candidato a doctor en LSE de Londres, ¿cierto? Es militante de Revolución Democrática y uno de los fundadores del Frente Amplio, que se apronta para el próximo viernes, ya casi una semana más, asumir el gobierno de Chile. Ese es justamente el tema que me gustaría que conversáramos en esta sesión de Terapia Chilensis, ¿no? Noam Titelman, ¿cómo estás viendo tú los desafíos también que aparecen como en primer plano para los primeros días, el primer tiempo del gobierno del Frente Amplio?
Sí, no voy a decir ninguna novedad, es que digo que los desafíos son bien, bien grandes. Gobernar nunca es fácil y en este periodo probablemente sea especialmente difícil. Pero me parece que hay al menos dos o tres desafíos particulares de este gobierno con los cuales se va a tener que enfrentar la administración entrante. El primero es un desafío en alguna medida autoinfligido, que fue altísima expectativa que se materializaron en el programa. Hay muchísimas reformas, la otra vez lo conversábamos también en el programa, hay 53 prioridades en el programa y esas prioridades incluyen cosas desde un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de transporte público, hasta un nuevo sistema de salud, aumentar el sueldo mínimo, condonar todas las deudas del CAE, un largo, 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 etcétera. Y obviamente, pensando en que es una coalición que depende de si uno suma o no los votos de los partidos que se incorporaron al gabinete, pero tomando la coalición original, tiene 5 senadores y 37 diputados, ni siquiera es un tema de moderación, es un tema de realismo, darse cuenta que
bajar las expectativas.
Imposible. Claro, las expectativas programáticas, pero yo distingo eso del segundo desafío que va a tener, que yo creo que hay muchas expectativas con las personas. Hay un cierto sentimiento de recambio en la élite, de renovación de la élite, que yo creo que era una demanda muy fuerte que había en la sociedad y que está muy, muy reflejado, no solo en el presidente, sino en el gabinete. Y ahí personas como el Casiche, me parece que van a jugar un rol bien importante. Pero esas expectativas también se pueden frustrar. Yo creo que ese también es un punto relevante. Es súper complicada la política cuando se personaliza. por la forma en que funciona la política en los medios, es muy fácil atacar eso, ¿no? Basta un pequeño desliz y mientras más alto uno sube, más fuerte.
Bueno, porque está más expuesto, ¿no? Claramente.
Está más expuesto, hay más expectativas. Y me parece que es relevante porque, a ver, cuando llegó Piñera al gobierno, la gran expectativa era que iba a ser un buen gestor, que la economía iba a estar bien. Pero yo no creo que haya habido demasiadas expectativas con su persona, digamos, humanamente. Yo creo que la gente más o menos tenía una imagen de él como un buen gestor y humanamente no era la persona más empática y cercana que había. En cambio, aquí hay un gabinete lleno de personas que la gente percibe como cercanas, dialogantes.
¿Tú crees que hay como una ilusión también puesta en esta nueva figura y eso, claro, quizás puede ser más riesgoso?
Claro, es un riesgo, es un gran capital también, ¿no? Es una gran, sí, o sea, sí. Es mejor, es de esos riesgos que da gusto tener también. Claro. Hay cosas importantes que perder por lo mismo. Pero eso va a ser una temática complicada y creo que interesante en particular el caso de Sitges, porque le toca a un ministerio bien difícil. Y difícil en general, pero también en particular por la identidad frente amplista, el Ministerio de Interior y Orden Público, y Seguridad y Orden Público. O sea, eso va a ser difícil, siempre sería difícil, ¿no? De hecho, hace poco en una entrevista, Burgos decía que el Ministerio de Interior era una moledora de carne, ¿no? Porque era un lugar muy difícil para estar. Y va a ser interesante ver cómo se sortea eso. Yo creo que va a jugar un rol importante también los subsecretarios que están ahí. Y en general, Orden y Seguridad Pública, creo que va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener este gobierno, porque creo que identitariamente es uno de los temas que más le dolería fallar, digamos. Fallar en el sentido de no lograr presentar una manera de tener orden y seguridad pública, pero sin tener los mismos problemas que tuvo el gobierno anterior, que fueron muy criticados por la gente que está ahí, en términos de atropellos a derechos humanos que se cometieron y ese tipo de cosas. Yo creo que esos tres... Veo que van a ser tres grandes desafíos para el nuevo gobierno.
Ahora, no sé qué piensan ustedes, pero tal vez el hecho de que Izquierda Siches no sea militante del Frente Amplio, obviamente que ahora es parte de la coalición, o sea, del gobierno, Frente Amplio, pero ya no era militante desde antes, ¿no? Y de hecho también tiene Manuel Monsalve, que va a ser subsecretario del Interior, es un hombre del Partido Socialista, o sea... Quizás ese hecho facilita un poco este como nudo identitario que tú planteas, Noam, que es, que no, claro, no es Giorgio Jackson el que tiene que resolver la seguridad pública, que es como químicamente puro un hombre del Frente Amplio. No sé si por ahí se le puede facilitar un poquito la cosa a ella.
Sí, no, yo creo que es verdad, que hay un diseño de gabinete, y digamos, de ministro y de subsecretario bien pensado en ese sentido. Pero si llega a pasar, Dios no lo quiera, digamos, algo como la muerte de un comunero mapuche o un manifestante que pierda un ojo, va a ser un terremoto para el gobierno. Yo creo que eso va a ser inevitable. Y la persona que más va a recibir ese golpe va a ser el que esté a cargo del Ministerio del Interior. Yo creo que eso es un hecho.
Sin duda, sin duda. Ahora, hay otras personas que piensan que más difícil que eso son las reformas estructurales que se plantean. Ah, o sea, claro, hay que ser realista y no pueden sacar 58 reformas, como decía el programa. 58 medidas más en 4 años, imposible.
53. No, 53. Solo eran 53.
Claro, solamente. Pero sacar una reforma a pensiones también, o una reforma a la salud, es una tarea titánica.
No, y además y hay dos cosas. Porque lo primero es que además yo tengo la convicción más absoluta de que si logran sacar adelante una buena reforma de salud y de pensiones, bueno, quedarán unos pocos descontentos porque no se hicieron las otras 51 reformas, pero la enorme mayoría de los chilenos estarían, o sea, sería un exitazo de gobierno, no sé quién se atrevería a decir otra cosa. Y además sumémosle que en paralelo hay un proceso constituyente, que yo creo que eso también va a requerir mucha energía. Si se llega a aprobar la nueva constitución, el legislativo va a estar copado en buena medida generando las leyes que hagan funcionar la nueva constitución. Entonces tampoco hay tanto margen para hacer muchas más cosas, y sí, yo tengo que estar de acuerdo. Y la pregunta es cómo se le explica eso al votante que votó pensando que efectivamente se iban a alcanzar esas 53 reformas en 4 años. Y yo creo que eso va a ser un gran desafío explicarlo.
Claro, para que no digan son los mismos políticos, son igual a los políticos de siempre, que prometen todo y no hacen nada. Claro, el riesgo
caer en elecciones eso. Señalizando a la izquierda y después gobiernan doblando a la derecha, que claro, es como el típico crítico.
Claro.
Sí, yo creo que va a ser un gran desafío. Yo veo eso uno de los grandes nudos que van a tener que enfrentar. Va a haber que explicar que... A ver, me parece que todo lo que aparece en el programa... hay pocas personas del centro para la izquierda que se opondrían a eso, y la gran pregunta es por temporalidad, es si es un programa para 4 años o es un proyecto de largo plazo para la coalición. Algo parecido, de hecho, me parece haber leído de Marcel, que en el fondo yo creo que hay una pregunta por la temporalidad de toda esa reforma, que todas me parecen bastante legítimas, yo estoy de acuerdo con todas, de hecho, o casi todas, pero me parece que la idea de que se puedan hacer todo eso en 4 años en paralelo a un proceso constituyente se ve difícil, y más encima con una minoría muy pequeña en el Congreso. Y creo que es interesante darle una vuelta a esa minoría, porque nosotros estamos acostumbrados en Chile a tener presidentes con minorías en el Congreso, no es la primera vez que eso pasa, pero minorías que le faltaban 3-5
claro,
votos
que podía pirquinear para dar vuelta a algo.
Exacto, ahora pensar en que con 5 senadores van a pirquinear 20 senadores se ve bastante poco realista, ¿no? Entonces tiene que haber una dinámica muy distinta en su relación con las otras fuerzas políticas.
Oye, Noam, bueno, bienvenido al programa, ¿no? Te quería preguntar una cosa como más general, pensando de aquí a un año, por decir algo, ¿cuál sería un escenario positivo para Boric, digamos, para el gobierno de Boric, y cuál sería un escenario negativo?
Sí.
En términos gruesos.
Sí, yo diría 3 cosas. La primera es, ese año incluye el proceso constituyente, ¿no? Y yo creo que es inevitable que el éxito o el fracaso del proceso constituyente esté ligado al gobierno. Gabriel Boric tiene su nombre en el acuerdo que dio origen a todo el proceso constituyente, y si sale bien el proceso va a tener su nombre en la nueva constitución. Entonces realmente su suerte está muy ligada a ese proceso constituyente. Entonces, al final de este año, si es un proceso exitoso, hay un nuevo texto constitucional aprobado por amplia mayoría, ojalá por una mayoría bien contundente, por un lado. Por otro lado, una reforma tributaria que al menos, todavía yo creo que está en discusión si van a ser 2 proyectos de ley o 1, pero al menos una primera parte de esa reforma aprobada, cosa de que haya recursos frescos para en el segundo año o después implementar las reformas sociales. Y el tercero es algún nivel de avance, y acá creo que lo único bueno que tiene, una cosa buena que va a enfrentar el gobierno en estos temas, es que la barra está muy baja. Algún nivel de avance en el conflicto chileno-mapuche en la Araucanía, o algún nivel de avance en el control de migración en el norte, por muy mínimo que sea, yo creo que va a ser muy bien valorado, porque la verdad que está tan, tan bajo el nivel de expectativa en esos temas que son espacios de ganancia rápida, digamos, que yo creo que se puede alcanzar en un año si se hace algún avance.
Como se dice, en esa materia todo es cancha. pero no por algo bueno, sino porque está tan mala la cosa que cualquier cosa puede hacer una diferencia sustantiva.
¿Y cuál sería un escenario negativo de aquí a un año?
Bueno, es fácil, no, que las 3 cosas que acabo de decir no se cumplieran. Ese sería el peor escenario.
Ahora, la posibilidad de que la convención fracase o sea rechazada, ¿cierto?
Eso te quería preguntar. ¿Qué llamamos que triunfe o que fracase? ¿Te refieres al rechazo y al apruebo solamente, no al contenido del texto?
Bueno, hay dos formas de fracasar, ¿no? La primera es que la que está más en boga es que se rechace el texto constitucional. Pero también es que no se llegasen a poner de acuerdo en temáticas que son imprescindibles a una constitución.
Que eran vacíos.
Si no se ponen de acuerdo en el sistema de gobierno, es lo mismo que fracasar el proceso, ¿no? Esas son 2 formas de fracaso del proceso constituyente.
Ahora, sí, pero quizás podría haber una tercera forma, que es que salga finalmente un texto constitucional que se le arranque de las manos a lo que el Frente Amplio también hubiese querido, ¿cierto? O sea, que sea una constitución donde la voz cantante finalmente la haya puesto la Lista del Pueblo o una izquierda más a la izquierda, ¿Y qué pasa si ese texto se aprueba y va a ir con la firma de Gabriel Boric, una constitución que no le gusta para nada?
Mira, yo, a ver, el riesgo, por supuesto que siempre existe el riesgo de que salga un texto que no logre ninguno de los objetivos que se le puso al proceso constituyente. Pero yo de verdad tengo la impresión, viendo la dinámica que se ha dado en la convención, que hoy día los dos tercios están salvando el proceso constituyente. Y yo tengo la impresión de que, a menos que pasara algo muy, muy extraño, la única, por eso digo que una posibilidad de fracaso es que no se alcance el acuerdo, claro, de sistema de gobierno, porque si no, para que pasara lo que tú dices, el ejemplo que tú das, tendría que haber dos tercios de la convención que apoyaran una propuesta como esa.
No,
estamos diciendo que básicamente toda la exconcertación tendría que apoyarla.
No, claro.
Lo veo muy difícil, la verdad.
Pero, por ejemplo, si se aprobara la nacionalización de todas las grandes minas y eso quedara aprobado, eso puede ser aprobado. ¿Eso tú considerarías un problema para el gobierno de Boric o no? Porque eso no está dentro de las 53 medidas que el programa plantea.
No, claro que sería un problema, pero no creo que vaya a pasar, la verdad.
¿No crees que va a pasar, ya?
Yo, de hecho, diría que apostaría doble a simple que no va a pasar.
Que no va a pasar.
No. Hay otros temas más complicados, la bicameralidad y la unicameralidad, pero ese tipo de propuestas fueron puestas ahí para la galería. Ese otro tema que yo creo que es relevante, porque... A ver, el sistema, la manera que se van definiendo lo que va a quedar en la Constitución, me parece que es una idea interesante, está motivada en parte por la velocidad con la que tienen que tomar definiciones, pero una de las cosas que no se previó o no se pudo evitar es que incentivaba mucho a que cada grupo presentara cosas en la comisión solo para... validarse ante sus bases, para tener presencia mediática, para que todos discutieran. O sea, el grupo que presentó esto de nacionalizar el cobre nunca había tenido tanto espacio mediático como después de haberlo presentado. O sea, logró su objetivo y después se va a rechazar, pero ya lograron el primer cometido, que era poner el tema en discusión, validarse ante sus bases, y ahora se va a rechazar. Y lo que sí es súper complicado es que el daño que se hace después, para cuando venga la campaña de la Constitución, es un daño que va a ser difícil de resolver. Y eso es interesante también, porque los plebiscitos, pese a cierta romantización que hay de los plebiscitos, no son muy buenos para dirimir temas complejos. Y una Constitución es algo complejísimo, ¿no? Tiene un texto enorme que va a tener miles de partes, y la gran mayoría de la gente... al final va a votar por una definición de qué del enmarque del plebiscito. ¿Qué se va a ocurrir, no? El Brexit, ¿de qué se trató al final en la mente de mucha gente? Se trató de si el poder estaba en manos de los burócratas en Bruselas o de nosotros, la gente. El acuerdo de paz en Colombia, ¿de qué se trataron? Se trataron de si es que se iba... el juicio histórico que se iba a hacer sobre la guerrilla. ¿De qué se va a tratar el plebiscito de la Constitución? Yo creo que es algo que todavía está en disputa. Y cosas como que una constituyente quiera hacer un soviet en Chile, que obviamente no tuvo ni un solo voto en la comisión, van instalando el enmarque para ese plebiscito. Yo creo que eso es súper complejo.
Ahora, perdón, Arturo, ¿le conviene o no en este punto, en este punto que estamos viendo hoy día de cómo están las cosas en la convención? ¿Cuánto le conviene asomarse a la convención al gobierno o entrar a operar en la relación, o más bien le conviene en este minuto, cuerda separada y ahí vemos?
No, yo soy absolutamente del team cuerda separada en ese sentido. El gobierno creo que sería un error. Hoy día varios convencionales de derecha están pidiéndole a Boric que tenga más intervención en la convención, que parece muy paradojal, no creo que nadie se lo hubiese imaginado hace un año. Pero claro, porque están asumiendo que él va a defender posiciones más cercanas a las de ellos, pero si el día después de eso defiende posiciones que no les gusta a ellos, dudo que tengan la misma visión sobre el presidente interviniendo en la discusión constitucional. Entonces yo creo que es súper importante separar esas dos aguas, los contenidos. Quizás la forma puede ser más flexible, por la forma ahí es verdad que puede decir algo. Por ejemplo, la discusión sobre los plazos de la convención, yo creo que efectivamente una discusión que puede ser, porque además se va a tener que votar en el Congreso, entonces tiene algún sentido que el presidente pueda tener algún tipo de discusión.
¿Y no te parece a ti que los plazos son muy, muy apretados y que se está trabajando un poquito a mata caballo?
Son una locura, ¿no? O sea, no sé cómo ponerlo en otros términos. O sea, realmente.
Tú mencionaste la cosa del sistema político, son más de 700 indicaciones que se están votando esta semana. sin debate ni deliberación. Entonces es una cosa un poquito demasiado rápida, ¿no?
Y pasan ahí, y pasan un par de cosas, y porque además de que no hay espacio para dar una discusión de fondo más elaborada, además de que hay problemas de coherencia entre los distintos elementos de la Constitución, yo creo que es difícil anteponerse a eso, pero a ver, en la Constitución del 25 había una serie de disposiciones que trataban de fomentar la regionalización. De hecho, yo no lo sabía, pero la otra escuchaba de Luis Cordero que incluso existía la institución de asambleas provinciales. Ya en la Constitución del 25.
Por supuesto.
Pero nunca se implementó.
No.
Fue ley muerta.
Pero no tenía precisadas sus facultades, pero existían. Lo mismo pasó con los tribunales administrativos, que también se crearon en la Constitución y nunca despegaron del papel.
¿Y eso por qué ocurre?
Yo sospecho.
¿Eso por qué ocurre?
Yo sospecho por este tipo de cosas. Yo sospecho que en este proceso rapidísimo de meterle indicaciones y cosas, van a llegar a acuerdos sin pensar mucho en la implementación que hay que hacer después, porque si solo aparece la Constitución y nadie hace una ley al propósito, bueno,
queda pendiente.
Queda
esto encomendado al Parlamento y el Parlamento lo aborda.
Si no lo hace en materia de ley.
Tiene otras urgencias y esto queda pendiente. Y así fue como ocurrió con esas asambleas y también con los tribunales administrativos y otras cosas. Sí. Oye, pero yendo de nuevo al tema del gobierno de Boric, tú dices que uno de los logros sería, por ejemplo, el tema previsional. Pero ¿qué es un logro en materia previsional? ¿Subir las pensiones? ¿Acabar las AFP? ¿Tener otro sistema para invertir la plata? ¿Qué es lo que a tu juicio sería un logro? Porque...
A ver, la métrica para mí de un logro sería que el sistema tuviera niveles de aceptación social amplios, como no lo tiene el actual. O sea, que la gente... lo conversaba un poco la otra vez con el ejemplo del NHS, del sistema de salud pública británico, que tiene un millón de problemas, no para nada perfecto,
claro.
Pero hay una aceptación, un pacto social, a propósito de algo que ya se ha vuelto lugar común, pero se entiende como un acuerdo social, uh-huh. Y tiene una legitimidad a los ojos de la mayoría de la ciudadanía. Eso para mí es la métrica. Ahora, ¿cómo en concreto, qué tipo de reforma implica eso? Yo creo que hay algunos consensos. El primero es que al menos debería haber un pilar principal que va a ser solidario. ¿Cómo funciona exactamente? Yo creo que hay harto paño que cortar. Yo creo que tiene mucho sentido de que sea un sistema de ahorro colectivo, más que un sistema de reparto, al menos en su parte principal, que sea un sistema de ahorro colectivo, donde en el fondo lo que han propuesto es que la rentabilidad, un poco el modelo sueco de cuentas nacionales, donde la rentabilidad de tu ahorro no es realmente una rentabilidad social, digamos. O sea, hay un monto que se fija de cuánto aumenta tu ahorro en el tiempo, independiente de cómo esté el mercado, y en la práctica está viendo tú lo que sabes es que a medida que vas ahorrando más, tus pensiones aumentan. No depende de cómo vaya el mercado, el aumento, porque está garantizada esa tasa por el Estado. Hay una serie de subsidios cruzados intergeneracionalmente. Y por el otro lado, el Estado, esa plata, o el organismo autónomo, ocupa esa plata para inversiones, ahorros.
Oye, ¿no? ¿Y qué te hace pensar de que eso va a tener legitimidad y consenso en Chile cuando todas las encuestas por años dicen que la gente mayoritariamente, sí, sobre todo en los sectores más pobres, quiere cuentas de ahorro individual, heredables?
Guardar su propia plata
y no quieren un fondo solidario, no quieren que parte de su descuento vaya a un fondo solidario. Eso está en todas las encuestas por años.
Sí, bueno, igual esto es una forma de cuenta de ahorro individual.
Sí, pero con una tasa de interés que no la puedes retirar, no es heredable, no es un fondo individual, ahora.
No la puedes retirar, ahora es otra discusión, yo no sé si es una parte positiva del sistema que se pueden hacer retiros o no.
No me refiero a los retiros de la Pamela Giles, me refiero a que lo que hoy día tú tienes es un fondo personal heredable, que está administrado en función de las rentabilidades que todo el mundo puede ver, y yo creo que eso está muy arraigado en Chile. Es distinto a Suecia, donde eso no existía, pero en Chile esta es una experiencia, y además con los retiros la gente vio que la plata existía, que no era mentira. Entonces yo creo que es muy difícil que eso que tú estás planteando logre legitimarse y ser popular en Chile.
Yo creo, inevitablemente, por lo mismo, yo creo que, primero, que deberían ser cuentas individuales, o sea, que efectivamente haya una clara relación entre lo que se ahorra y lo que se recibe después, aunque con una serie de formas de solidaridad entre medio.
Claro, porque en el fondo y son segundo, cuentas nominales lo que tú describes, son cuentas nominales. O sea, tú pones la plata, pero esa plata, llegado el momento que tú jubiles, va a haber tenido una tasa fijada por el Estado y le van a haber hecho una serie de subsidios, de quites y dipones. O sea, no es realmente tu plata. Esa plata, en el fondo, es un canje, donde tú al final te van a decir lo que usted puso vale tanto. Pero en el fondo es un sistema
bueno,
de
es como
canje.
Funcionan la enorme mayoría, sino casi todos los sistemas de pensiones en el mundo.
Es pero no
tu,
es chileno.
Pero es como tu aporte al pacto social, básicamente.
Claro, pero no es como es en Australia, por ejemplo, y no es como la experiencia chilena. Entonces lo que es particular de Chile es que la gente tiene una experiencia distinta, y eso es lo que me hace dudar de que sea tan fácil legitimar esto, que la gente sienta
yo,
que una...
Yo creo que la segunda pata, quizás una parte importante de la segunda pata, porque yo creo que efectivamente la pensión garantizada universal, una buena pensión garantizada universal, un nivel, la de ahora es un primer paso, pero yo creo que un nivel más alto también.
Eso es muy importante,
mucho,
ahí estamos de acuerdo.
La aceptación del sistema, o sea,
ver, eso
si
es muy
la
importante.
Gente percibe que hay al menos un mínimo... Y lo que
bueno, eso ya lo hay, eso ya lo hay. Lo que pasa es que se trata de subirlo, claro. ¿Verdad? Pero ya se aprobó
exacto.
Recién.
O sea, lo que yo voy...
Por eso yo creo que esos dos temas van a ser los más
o sea, una
complejos,
cosa, una
si yo
cosa,
estoy de acuerdo que
eso. Una cosa es no querer cambiar porque es lo que conocemos y nos funciona y temer al riesgo, pero si la oferta que te hacen es buena, cambia tu aceptación del riesgo.
Vamos
ahora,
a ver.
Ese es el problema. Tienen que mejorar la oferta.
¿Cuánto va a subir la pensión garantizada universal que ya tenemos, claro, ¿no? Que ya tenemos instalada y que se está pagando a partir de este mes, ¿no? ¿O ya se pagó ya? ¿O se está pagando?
De febrero se pagó.
De febrero,
de acuerdo.
Claro, de este mes
yo
se pagó por primera vez.
Cualquier reforma que incorpore solidaridad va a tener que venir de la mano de un aumento importante de la PGU para ser aceptado socialmente.
Ahora, convengamos que es bien difícil sacar adelante una reforma de pensiones, si no, preguntémosle a la administración Piñera cómo le fue.
Sí, ¿Ah?
Y a la Bachelet también, o sea, llevamos casi una década tratando de sacarla y no
tal
hemos podido
sea.
Avanzar. No,
sí, qué difícil, porque hay opiniones encontradas. No es una cosa sobre la cual la población tenga una posición homogénea. La gente está en contra de la AFP, a favor del ahorro individual heredable, etcétera. Entonces, son posturas un poco contradictorias. Dentro de la propia población, no ha habido alguien que logre, por así decir, una hegemonía en esta materia, ¿no? Y una interpretación global que interprete a las grandes mayorías.
Hoy día casi es muy difícil encontrar eso en casi todas las materias, diría
sí, estamos,
yo, ¿no? Estamos como llenos de distintas...
Fragmentación,
así es. Bueno, Noam Titelman, muchísimas gracias por incorporarte a Terapia Chilensis.
Gracias a ustedes.
Lo vamos a tener semanalmente aquí para que nuestros auditores también puedan deleitarse con nuestras conversaciones.
Hoy día leí que en Londres una serie de ex paracaidistas se alistaban, o sea, de veteranos paracaidistas, pero jóvenes, digamos, uh-huh. no veteranos de 60 años, sino que se alistaban para partir a Ucrania a combatir como voluntarios.
Es un temón, porque una ministra empezó a decir que quizás era una buena idea que hicieran ese tipo de cosas, pero la ley británica, aunque no se ha ejercido nunca, pero prohíbe participar en guerras con otro ejército, como alistarse en otro ejército, y fue un temón. Teoría no se puede, pero igual...
Pero estos son voluntarios, no es una decisión del ejército, son veteranos. Entonces,
claro, bueno, sí.
Oye, hablando de Ucrania, una pequeñísima luz. Hoy día Rusia y Ucrania pactaron una tercera reunión, que probablemente va a ser a principios de la próxima semana, y pactaron abrir un corredor humanitario con un posible alto al fuego durante esas evacuaciones. Pero yo creo que hay un paso mínimo distinto, por lo menos la relación entre ambos.
Sí,
¿no?
Pero yo creo, fíjate, que eso simplemente es para consolidar el avance soviético que se está produciendo por el sur. Yo veo claramente que va a caer Mariupol, sí. El puerto. Y es posible que lleguen
ruso,
hasta Odessa.
No soviético.
El avance ruso. Sí.
Ruso, perdón. Y vamos a tener un corredor ruso-soviético, ruso hasta Crimea. Y yo creo que lo que están haciendo son estos corredores para que la gente salga, pero con eso van a poder bombardear y hacer lo que quieran en esta ciudad. Ya tomaron Kharkov.
Sí, ya lo tomaron ese puerto.
Y me parece que Mariupol va a caer de un momento a otro, y con eso ya tienen llegada directa hasta Crimea, y es posible que lleguen a Odessa. Están combatiendo muy cerca ya de Odessa. Entonces, me parece a mí que la idea de Putin es, en el fondo, tomarse ese sur, ¿no?, este de Ucrania, y unir Rusia con Crimea, ¿no? Sí. Y estos corredores son simplemente para que la población civil...
O sea, pura ingenuidad la mía.
Escape, ya. Creo yo.
Bueno, sí. Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Les cuento a ustedes y a todos los que nos escuchan que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicio a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Bueno, y mañana nuevamente Terapia Chilensis aquí a las 8, y hoy a continuación información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Buenas tardes, noches.
Muy buenas noches. Que esté muy bien, Noam.
Hasta luego, que esté muy bien. Chao, chao.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás?